Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es 27 de abril del 2026. Es lunes. Y oiga, como ustedes verán, venimos toda la mañana y toda la tarde de ayer hablando de Donald Trump. Porque si no hablas de Donald Trump por una cosa, hablas por otra. Por lo que hace, por lo que dice. Porque alguien quiere matarlo. El asombroso clima de violencia política en Estados Unidos hace que por tercera vez un tirador cerca del presidente de aquel país esté cerca de matarle. Todo esto, claro, se está hablando tanto que parece que lo hayamos vivido en primera persona. Sobre todo porque teníamos allí a David Landete, que está siempre donde tiene que estar, ¿no? Y lo ha contado aquí, en esa cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde todo estaba muy tranquilo, y de repente aparece un tipo. Realmente lo que se ve a través de las cámaras es a tipos vestidos con smoking, saltando por encima de las mesas. Eran agentes del servicio secreto, el servicio de seguridad del presidente. Bueno, resulta que un tipo llamado Cole Thomas Allen viajó desde California a Chicago en tren. No es un viaje corto, supongo que para evitar controles en los aeropuertos, cargado de armas, se instaló en el Hotel Hilton. Dos días antes de la cena de corresponsales, y allí, en el momento en el que consideró oportuno, montó las armas, bajó de la habitación, se saltó las últimas barreras de seguridad y casi llega a los aledaños de donde estaban Trump, su esposa, el vicepresidente del gobierno norteamericano y algún que otro ministro. Él fue reducido. Y no llegó a matar a nadie. No mató a un policía porque el policía llevaba un chaleco antibalas. Si no, se lo hubiera llevado por delante. Bueno, ahora el debate es, primero, porque hay tanta gente que quiere matar a Trump. Estados Unidos matar a los presidentes, no crean ustedes que no ha existido siempre voluntarios. Y en cuatro ocasiones lo han conseguido. Pero en este caso el debate está en los diferentes círculos de seguridad que este hombre aparentemente había ido saltando, y no tan aparentemente, hasta llegar al último. ¿Por qué quería matarle? Bueno, pues que siempre he mirado con ideas de querer matar a alguien, porque le llama cobarde o traidor, pedófilo, y bueno, y esas cosas. Este iba a ser elegido profesor del mes en 2024, diseñó un sistema de frenos para hacer más seguras las sillas de rueda, le entrevistaron en televisión, la voz del sujeto. Ahora, ¿cómo puede ser tan fácil llegar a la misma puerta del salón que preside Trump con armas que has paseado por todo el país? Pues es lo que van a tener que ver. Porque le recuerdo que a Trump estuviera a punto de matarlo de un disparo con una bala que rozó su oreja. Luego también pillaron a otro que andaba merodeando por detrás de los setos del campo de golf en el que estaba jugando Trump. Y ahora este que se ha metido en el mismísimo hotel de la cena de corresponsales. En fin, que pasen más cosas porque Dios no quiere. Bueno, vamos a ver aquí en España qué hay. ¿Qué hay de nuevo? Pues ha ido Pedro Sánchez a apoyar a su candidata María Jesús Montero a Córdoba. Y, bueno, por cierto, ni una palabra de los muertos en el accidente de Odemozo. Ni una palabra. Ni un recuerdo. Nada. Bueno, él ignora lo que no le conviene. O sea, eso sí. Hablando de la Constitución, la prioridad nacional y este debate un poco absurdo que se ha instalado en torno a ese concepto, Y hablando de la Constitución, un tipo como este ya no le queda ni una sola gota de vergüenza. Este no ha tenido vergüenza nunca, pero hombre, alguna disimulaba. No, ahora ya no lo disimula. Oiga, ¿le importó, le preocupó a Sánchez pisotear el sagrado principio constitucional de la igualdad de los españoles cuando inventó una amnistía que no recogía la Constitución? Para comprar su permanencia en Moncloa. Pues claro, no le importó. ¿Le importa no cumplir la Constitución, ni siquiera presentando los presupuestos durante 3 años seguidos? No. Pero ahora el asunto de la prioridad nacional sí ataca los principios de la Constitución, la que él ha pisoteado todo lo que le ha dado la gana.
Y lo primero que han hecho, nada más llegar, es acordar, dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación.
Ahí lo tienen. El que directamente se ha ciscado en la Constitución española. Por más vueltas que le den unos y otros, todo esto de la prioridad nacional es algo que ya está recogido en la ley, bajo el concepto de arraigo. Y es el arraigo el que da prioridad a los que tienen papeles por encima de los que no lo tienen. Y es la misma ley la que no permite pisotear a la gente vulnerable, incluso el que no tiene papeles. Y lo demás es demagogia por parte de Vox, para hacer ver que están yendo más lejos de lo que realmente se puede ir. Y por parte del PSOE para hacer alarmismo, que es la pinza de siempre. Y hoy en lo judicial, interesante, en el caso Kitchen comparecen Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santa María, y en el caso Mascarillas, pues comparecen los agentes de la UCO, que elaboraron los informes sobre las famosas chistorras de Coldo, que él dijo que eran de comer, pero que ya saben ustedes, eran dinero en efectivo. Y luego está el caso Pujol, no lo pierdan de vista. Se le va a hacer un examen médico para ver si lo eximen por demencia. Tiene 95 años. Bueno, lo de la demencia depende. Desde luego no la tenía cuando fue a votar en las elecciones del Barça, no la tenía cuando fue a la Generalidad para que el socialista Salvador Illa le blanquease de una manera tan descarada como desvergonzada. Que es lo que hacen siempre los socialistas. Establecer qué corrupción es tolerable y cuál no. La suya y la de sus socios separatistas siempre es tolerable, potencialmente blanqueable. Si hoy un informe forense verá si Pujol tiene buen momento cognitivo para declarar o no. La cárcel no va a entrar, tiene 95 años. Pero bueno, estamos hablando de algo tan grave como el dinero que amasaron los Pujol en Andorra, hasta 290 millones, estima la UDEF, presuntamente procedente del famoso 3% de Convergencia, que es lo que se cargó Convergencia, que acabó siendo Junts, y bueno, ya saben ustedes todo lo que hay ahí. Y la semana, mañana seguramente de manera bastante más específica que hoy, se hablará del gran apagón, porque mañana va a ser un año de ese gran apagón. Ese gran apagón del que todavía el gobierno no ha dado una versión medianamente creíble y sólida, pero que sí sabemos que ese delirio progre de que fuera el viento y el sol lo que mantuviera durante un día la electricidad en España hizo que se desestabilizara el sistema. Y todavía siguen insistiendo en querer cerrar Almaraz. Bueno, desastre sobre desastre.